Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal.
Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más. Seguimos los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo de la mano de David Rosenthal. ¿Qué tal, David?
Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes.
Bueno, hoy dejamos las zonas tropicales que nos han ocupado en el continente americano durante las últimas entregas para irnos más al sur, hasta el Océano Pacífico, directamente a Chile, para seguir hablando de estos pasos, de esta llegada de inmigrantes sefardíes a los lugares del continente americano. ¿De qué nos vas a hablar hoy exactamente?
Ok, bueno, pues continuando con la anterior entrega sobre el Perú, tenemos ahora Chile, muy vecina de Lima, de lo que fue el virreinato allí en Perú. Y bueno, vemos que Chile tiene una vieja historia de raíces sefardíes, desde la llegada de la expedición de Pedro de Valdivia. Aproximadamente unos 135 judíos llegaron allí. Asimismo, en Lima, hacia 1639, habían unos 2000 judíos portugueses. Entonces, la migración no era muy grande en realidad, pues habían prohibiciones como la que había impuesto la reina Juana de Castilla en 1511, donde decía ella: por cuanto yo he sido informada que en la isla española, en las otras islas, Indias y tierra firme del mar océano, se han pasado y se pasan de estas partes muchos hijos y nietos de quemados, expresamente defiendo que ahora ni de aquí adelante, tanto cuanto mi merced y voluntad fuere, por lo que a mí me toca, que ningunos, ni algunos nietos ni fijos o fillos de quemados no puedan tener ni tengan, ni usen ni ejerciten por sí, ni por ninguna vía directa ni indirecta, ningunos oficios reales ni públicos, ni concejales ni otros algunos. Entonces, acá vemos cómo se les refiere a los sefardíes, a los hispano-portugueses, a los criptojudíos también y judaizantes como los quemados. Recordemos que la mayoría de actos de fe, que de hecho se celebran en Lima y en México y en Cartagena y en otros lugares del Nuevo Mundo, terminaban quemando a estas gentes por el delito de continuar o ser judíos. Continuar con su judaísmo o ser judíos, a ocultas, como ya lo sabemos. Entonces, la inmigración más numerosa de sefarditas a Chile tiene un lugar hacia finales del siglo XIX. Acá vemos que estos judíos habían sido, que llegaban del Imperio Otomano, de lo que ya era el fin del Imperio Otomano. Recordemos que el Imperio Otomano, el sultán, había recibido a los judíos expulsados de España y luego también llegaron de Portugal con las manos abiertas. Se le conocía al Imperio Otomano como el hombre enfermo de Europa. Las primeras familias que de aquellas lejanas tierras llegaron a Chile son los de Arditi y Corri, en 1898, creadores de un importante laboratorio en Chile que se llama Laboratorio Arditi Corri. Y más tarde, en 1928 y luego y tras la opresión turca, llega a Santiago de Chile la familia de Mauricio Menache, quien dice que lo único que nos identificaba en Esmirna como judíos era que hablábamos el español. En Esmirna había 30.000 sefardíes de origen español, y en Esmirna mi madre, de origen francés, ocultó a muchos griegos cuando ellos perdieron Esmirna. Como tenía un tío en Santiago, elegí Chile. Llegué en 1928 a Santiago. En La Serena fundé la Bomba Francisco de Aguirre, Mi apellido era Mena, pero mis antepasados al pasar por Francia cambiaron el apellido. Al venir en tren a Chile, un español me preguntó de qué región de España era yo, pues mi habla era distinta. Entonces, de Esmirna llegaron también a Chile León Telías, Alejandro Gateño, Bearlía. Alejandro había nacido en 1903 en Esmirna o Izmir y llegó a Chile en 1920. Y hay un museo sefaradí de Santiago donde hay unos objetos de estas gentes y sus antepasados directos que llegaron de Izmir o Esmirna. Entonces tenemos nombres como Catalina Barón Benquiat, Victoria de Agies, Raquel Levy, Emilia Vitrán, Raquel Gateño. Y existen también objetos que están ligados a Esmirna, como sábanas, delantales, o sea, hay todo tipo de cosas en este museo. Es particularmente singular este traslado de objetos sin valor material desde tierras tan lejanas y que para aquellos emigrantes significaban su mayor riqueza afectiva, porque acá tenemos todo tipo de objetos que son en realidad objetos muy básicos. Ropas, objetos, prendas de identidad, elementos identificadores de su cultura doméstica. Entonces todo esto llega de Turquía a Chile. También tenemos un testimonio de una de estas personas en una carta que dice: querida Joya, tomo la péndola y te envío unos cuantos hierbos en el deseo que estés en alegría y sanidad. Izmir es una gran ciudad y no me topí con ninguno de nuestros vecinos que vienen al Charsi a mercar para la semanada. El vaporico que nos esperaba en Izmir es como una ciudad. A la de 5 días que estábamos en la mar se levantó un vientecico y a la hora del arbit del vientecico se fizó más recio. Al punto que ya no mos podíamos tener cuaje en pie al sarquineo del buque y nos íbamos de banda en banda, tanto que se nos empezó a subir la comida al garón. Ancina, arribimos a un país de la América, Panamá, con un calor como ainda no teníamos sentido, a las 3 semanas de viaje en Valparaíso. A la mañanada mos topimos todos prestos para salir. Mucha gente tenía lágrimas en los ojos, pues sabían que muchos de nosotros no nos volveríamos a ver. Me dijeron: Abramico, aquí está tu primo Jaim. Presto corrió y me embrazó. Después nos topimos enfrente de una montaña que tenía casas por todos lados. Lo que primero me dijo es que el lugar donde moraba se conocía como Cerro Alegre, cuenta después una visita a Santiago. Y concluye: para que tengáis una chica idea de cuál es esto, me tomaré unas estampicas y vos las mandaré. Dale un grande abrazo a todos los que demanden por mí y ustedes reciban el cariño y el shalom de tu querido hermano, Abramico. Entonces vemos estas cartas que serían el primer producto de la pluma judía en América, es la carta principalmente. Abramico es un niño, lo delata su lenguaje, sabemos bien es ladino, su ingenuidad narrativa y sus ojos abiertos y siempre ansiosos de captar mundo. Esmirna es una gran ciudad, pero no había ninguno de nuestros vecinos. El vaporico que nos esperaba era como una gran ciudad. Valparaíso es como una montaña con muchas casas. Para que veas cómo es esto, te enviaron las postales. Seguramente Abramico niño también escuchó muchas veces en Esmirna, además de la canción de Raelica, aquella otra canción de cuna sefaradí que dice: a la nana y a la buba que durma la criatura, el dio grande que los cuadre a los niños de los males. Entonces vemos esto. Además de Esmirna, tenemos otra ciudad que es Monastir. Aquí nos situamos en Grecia. Se encuentra otra fuente sefardí que emana social y culturalmente hacia Latinoamérica. Monastir fue una otra fuente de migrantes sefardíes griegos hacia Chile, y la palabra monastir es griega porque Grecia pertenecía a esta región, aunque de Macedonia desde 1918 es de Macedonia desde esta época. Entonces también existe una abundante información sobre esta comunidad de Monastir en el Museo Judío de la Diáspora, allí en Tel Aviv, en Israel. La presencia judía en Monastir data del año 300 después de la Era Común. Bueno, aquí vemos también cómo llegan estos judíos de Monastir. Tenemos este relato: la ciudad se llamaba Monastir y los judíos que llegaron de España vivieron en ella durante 4 siglos y medio, al cabo de los cuales la comunidad judía de Monastir desapareció abruptamente. ¿Qué pasó? Todos saben lo que pasó. Un día vinieron y se los llevaron a todos. Esta era la horrenda y vaga respuesta conocida. Muy pocos sabían exactamente cuándo había pasado y cómo había pasado. Fue en el mes de Nisan del año gregoriano de 1943, hacía exactamente 50 años, nos dice Simón Wiesenthal en su obra El libro de la memoria judía, calendario de un martirologio, que el 5 de abril del citado año fueron recogidos los 3.500 judíos de Monastir y llevados al campo de exterminio de Treblinka. Entonces también vemos cómo todas estas comunidades que se encontraban entre Turquía y Grecia terminan por desaparecer. Y bueno, finalmente, sobre nuestro interés, también llegan a Chile, al igual que en México. También hacia Chile fluyó una de las fuentes de emigración sefaradí. Llegaron a Chile procedentes de Esmirna, de Monastir, de Salónica, de Estambul, numerosos sefaraditas, como documenta fehacientemente Isaac Mordoj en su obra La herencia de Sefarad, y Mario Matos González, Vivencia de los sefaradíes en Chile, así como el órgano oficial de la comunidad, que es el Vocero Sefaradí, que tiene unos 4.000 ejemplares. Aquí tenemos apellidos de Monastir, procedentes de Monastir, que llegan a Chile, como Albala, Arueste, Cazorla, Chamí, Jasón, Israel, Leví y Testa. Además, existe en la comunidad judía sefaradí de Santiago y la comunidad judía sefaradí de Chile y la colonia judía de Chile, bajo la cual se reconocen todos como israelitas, sefaradís o no sefaradís. En 1937 y más tarde, por efecto de la Segunda Guerra Mundial, el caudal judío centroeuropeo aumentó esa comunidad chilena, entonces llega por lo menos a tener unos 800 judíos chilenos en 1940. Sobre esa penetración en Chile tenemos ya unos apellidos chilenos que están dentro de la sociedad, como Cañas, Navarro, Calderón, Vitrán, Colodro, Telías, León, Cohen, Maguenzo, Teba. Sobre todo podemos nombrar o citar a Ana, la poetisa fallecida en 1967. También apellidos como Caro, Chonchol, Israel, bueno, en fin, Pérez, Silva, Rosales, de todas sefardíes. Ana Albala Levi, una de las cuentistas sefardíes más fecundas en Chile, junto con otros escritores y escritoras, impuso ese final tan poético y hermoso de cuentos muy populares en Chile y que siempre tenían esa raíz sefardí, en este caso de Monastir. Dice un pequeño extracto de uno de sus poemas: y se acabó el cuento y se lo llevó el viento y todo el malecido, y el poco bien que queda sea para mí y los que me han oído. La otra ciudad de partida hacia Chile sefardí es Salónica, Saloniki, allí en Grecia. Llegaron después los sefardíes que se organizaron en comunidades con nombres españoles como Cajal o Comunidad Aragón, Castilla, Mallorca, etc. Algunos se fueron para Estambul. Muy pronto la actividad comercial judía en tejidos, curtidos de pieles, fabricación de jabón, queso, drogas, medicinales, tabaco, se destaca sobre los demás productos de la ciudad y les pertenece casi por completo a estos judíos de Salónica. Desde el siglo XX existían en Salónica 30 sinagogas y 90.000 judíos, o incluso 120.000. Es decir, Salónica sí que fue un enclave judío allí en medio del Mediterráneo. Y la deportación de 45.000 judíos hacia Auschwitz en 1945 acaba con toda esa importante judería. Los judíos en Salónica habían combinado en su cultura tres elementos, que era el judío, el español y el griego, y su lengua siempre había sido el judío español o ladino. Entonces, tenemos toda esta parte lingüística, todas sus expresiones, como vira para la cerveza, cuti para la caja, antica para antigua, bre para exclamación, fanela para chaleco, fasolía para poroto verde, fostán para falda y un sinfín de expresiones propias de estas gentes. Y bueno, llegan sefardíes de Salónica, Chile. Tenemos este recuento de alguien que vino de Salónica a Santiago. Salí de Salónica a los 35 años, siendo analfabeto. Salónica es una maravilla, ahí viví toda mi juventud. Cuando tenía 24 años, nos llevaron a Auschwitz, donde estuve desde marzo de 1943 hasta mayo de 1945. Aproximadamente 55.000 sefardíes de Salónica murieron en campos de concentración. Allí perdí a seis familiares. Solo sobrevivió una hermana con la que me encontré después en Salónica. Solo volvimos a Salónica 900 sefardíes. Salí de Salónica porque ya no tenía nadie allí. Antes de llegar a Chile, estuve 2 años en Israel, luego a Buenos Aires y desde aquí a Chile. Yo me incliné a estos lugares por el idioma. Llega a Santiago en 1954. Entonces, vemos cómo llega finalmente también una migración de Salónica a Chile. También tenemos otro relato de una familia de Salónica, nombre Daisy Barzilai. Entonces dice, allí en Salónica conocí a mi esposo Jacobo y conocí a Moisés Nahmías. Yo tenía 15 años cuando los alemanes nos concentraron. En el campo de concentración murieron 21 parientes míos. He vuelto muchas veces a Salónica porque me siento griega. Me vine a Chile porque nos pagó los pasajes un pariente. Mi esposo llegó un día con los pasajes y me dijo a Estados Unidos, Canadá o Chile, nos vamos. Elegimos a Chile porque nuestro tío estaba ya aquí. Además, para tener paz, al menos en el fin del mundo, llegamos a Santiago en 1952. Valparaíso es como Salónica. Al llegar a Chile, declaramos nacionalidad yugoslava, pues así lo era mi marido. Entonces, bueno, aquí tenemos todo este relato de esos pasos hasta hace poco reciente, se podría decir, de estos sefardíes turcos y griegos a Chile.
Con este recorrido por los sefardíes que llegaron a Chile, acabamos esta emisión de hoy. Volveremos a recorrer estos pasos de Sefarad en el continente americano la semana que viene. Muchas gracias, David Rosenthal, y hasta entonces.
Gracias.